Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:07, jueves 4 de enero, entre fiesta y fiesta, llegó el fútbol, anoche, jornada 19, la 19, para el Betis, que jugaba en Balaidos, en un partido, en principio fácil, porque el equipo de Benítez no anda bien. Benítez cuestionado, el equipo que no gana, etcétera, etcétera, equipo débil, había ganado solo dos partidos, y las esperanzas en ver a un Betis más fuerte, después de su caída en el torneo internacional de Europa, la Europa League, pues se esperaba que el Betis jugase mejor. Se adelantaba el Betis en el marcador con 0-1 y veía cómo le empataba el Celta y cómo le ganaba el Celta. Quiere decir que el Betis jugó muy mal, extremadamente mal. Y cuando se juega mal, se pierde. Y entonces llega el debate. Estamos en el mercado de invierno. Hay una prueba máxima que va a ser el sábado, torneo del CAO, en Vitoria, en Gasteiz, entre el Alavés y el Betis. El Betis tiene que ganar. Está solo en la Liga y en la Copa del Rey. Si el Betis no le gana al Alavés, se puede producir una crisis importante. Una crisis que ahora mismo está sostenida por la afición verde y blanca. Porque, claro, resulta que el equipo perdió calidad. Ya todos recordamos que sin Alex Moreno, sin Luis Felipe, sin lateral derecho, sin Canales, sin Fekir, sin Telles, a veces sin portero y sin gol. Borja no está y anoche encima cometió el penalti. Ayoce no tiene gol. Y entonces, claro, con los tesoros que dejó el señor Cordón, que nadie entiende por qué juega Luis Enrique y por qué juega de lateral izquierdo Abner, pues mire usted, el Betis hace agua, porque ni está bien en defensa, ni está bien en ataque. Encaja goles y no hace goles. Ya son 9 partidos en Liga, sin ganar fuera de casa, ha ganado 1 al Villarreal. Y claro, todas estas pequeñas cosas del fútbol se van sumando. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues mire usted, se cuestiona a Pellegrini, no en el club, en principio, digo yo. No sé, pero sí en hechos, ¿no? Lo de Abner Luis Enrique, lo de los cambios, lo de poner a Borja Iglesias al principio. Pero claro, es que Pellegrini, desde que llegó aquí, está trabajando en la mina. Está trabajando con pico y pala. Está trabajando en el laboratorio. Es el artífice de 3 Europas seguidas, 3 competiciones donde ha metido el equipo en Europa y una Copa del Rey. Y claro, si le quitan los futbolistas que tenían, lo lógico es que cuando menos le igualen. Entonces, entre la Copa de África, entre que no tiene lo que no tiene, pues mire usted, el equipo no está funcionando bien. ¿Va a firmar el Betis en el mercado de invierno, que sería lo normal? Pues ojo, el Betis, si no hay venta, ojo al dato, si no hay ventas, no hay fichaje. Así que toca tirar con lo que hay hasta final de temporada. En el Consejo, claro, es que hay presidentes que cobran, presidentes que no cobran, presidentes que viven del fútbol y presidentes que no, que están con el fútbol. Por ejemplo, Ángel Haro tiene que avalar el fichaje de Cardoso. Así que fíjense hasta dónde puede llegar él y su Consejo de Administración. Para el Betis, la posición de Pellegrini ideal y de gran técnico sería la cuarta plaza. Esto es importante, ¿eh? Esta sería una excelente posición para el Betis de Pellegrini. Pero no lo es el séptimo. El Betis está entre los 6 o 7 masa salarial. Hay muchas cosas que, como no lleguen los resultados, van a salir. El Betis está ahora mismo ahí, no en la UBI, pero sí está viendo al doctor de urgencia. Cuidado, que el partido del sábado me parece a mí un partido muy importante. ¿Está Pellegrini cansado? ¿Está Pellegrini desgastado? ¿Está Pellegrini desilusionado? ¿O es que es muy cabezón y en silencio juega un pulso o una guerra que no se entiende si es que quiere estar en guerra, si es que está con el club o está contra el club? Es un hombre de club, y contra el club no significa que esté tirando piedra contra el club, no, pero sí está reivindicando futbolistas de calidad para poder hacer lo que él quiere. Así que después de ese Celta 2, Betis 1, lo que viene es Copa del Rey el sábado, a la vez Betis, 8 de la tarde. No se pierdan ese partido, que le vamos a llevar la sintonía del tiempo de juego de Cope más Sevilla. Y esta noche, en el Ramón Sánchez Pizjuán, la misma hora que anoche, 7 y cuarto, desde las 7 menos cuarto ya estaremos en directo, día de estreno, día de regalos, de Reyes. El regalo para el presidente que se va a sentar en el palco es eso, poder ser presidente del Sevilla Fútbol Club. Hay muchos caminos para llegar, él ha llegado y ahí está sentado. Y a partir de ahora habrá que ver cómo va la gestión. Así que debuta como presidente del Nido Carrasco en el palco y debuta Sánchez Flores en el banquillo. Y además homenaje a Fernando. Y además Badé y Niansú pueden reforzar la defensa con arbitraje de Sánchez Martínez y en el VAR del Cerro Grande. Estaremos en COPE Bilbao para conocer la última hora del cuadro vasco, del cuadro del Bocho, un Athletic de Bilbao, cuidado, que viene como quinto clasificado, 35 puntos, mientras que el Sevilla es el 16º con solo 16. Así que, y en el mercado de invierno, Augomé, que lo parecía, que lo tenía ya Horta cerrado, el Marsella con mucha pasta se mete por medio. De todo esto y más hablaremos con el trabajo técnico de Rafa Carrillo y de Albornoz. Y a continuación te digo, ¿sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz? ¿Lo sabes o no lo sabes? Día de Reyes, la cartita a los Reyes, te vas a ver a Gabri Motor Gallery, te vas a ver a don Gabriel Ruiz, a Gabri Motor, y le dice, mira, que la carta de los Reyes, que quiero un coche para mí, para mi amigo, para mi hijo, para mi hija, mi señora, en fin. Y entonces tú dices allí, pues sí, sí, lo que dicen COPE, ¿verdad? Me lo creo, porque estoy a un solo paso de conseguir el coche que yo estaba buscando hace tanto tiempo, lo estaba esperando. Me apunté ese nombre y aquí estoy. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Cerca, en Sanlúcar la Mayor, el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Y además, ahora como novedad, otra gran galería, Gabri Motor Select, unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A las 7 y cuarto arranca el partido con un árbitro que te gusta a ti mucho. No arrastres esos micrófonos, que para los oídos casto de nuestra audiencia, eso es muy molesto. Te decía que un árbitro que te gusta a ti mucho, Sánchez Martínez, y en el VAR del Cerro Grande, don Carlos. A ti son, los árbitros, como es igual.
Son todos igual de malos.
Ya, pero tú sabes aquello de que no me dé ni me quite.
Exactamente, exactamente. Un partido con muchos argumentos, ¿no? Con ese debut de Quique Sánchez Flores, que vino prácticamente, hizo un debut express en el final de año, después del fracaso de Diego Alonso, que por cierto ha pasado por aquí como un fantasma,
como
¿no? Sí, como el viento. Y
lo conocen en las tiendas de la calle Río.
Se ha despedido, o sea, uno de los grandes petardos en el banquillo de los últimos años del Sevilla. Y también va a debutar José María del Nido Junior en el palco. Es verdad que su imagen es habitual en el palco, pero presidiendo es la primera vez que vamos a ver en el Sánchez Pizjuán o en el Sánchez Pizjuán y en todos los partidos, pero lo hace esta tarde en el Sánchez Pizjuán, en un partido en el que hay mucho en juego, porque ayer vimos al Celta ganar, ganó el Granada, el Sevilla si no es capaz de ganar se coloca a un punto del descenso. Tiene el partido lectura, sí. Muchas lecturas y mucha dificultad, y un Athletic que viene lanzado porque si gana se mete en Liga de Campeones. O sea, está haciendo una extraordinaria temporada con dos bajas importantes, una la de Iñaki Williams, que está en Ghana, y otra la de Nesiri, que está con Marruecos. Y vamos a ver, ahora le daremos una vuelta al posible once inicial, porque tiene un carro de bajas. Sigue de baja Mariano. Lo de Mariano es un petardo.
Es que Badé y Niansú están para la defensa,
sí.
¿No?
Badé y Niansú lo recupera. Posiblemente Badé juegue y juegue con tres centrales de nuevo, pero Lamela sigue fuera. Nilan desapareció un
Yo
día.
Yo no sé lo que pasa.
Acuña desapareció un día.
Y ya no se sabe más.
Y ya estamos hablando de meses, ¿eh? Estamos hablando ya de más de un mes. Navas está tocado. Lo de Mariano
¿Tú te imaginas que eso pasara a la Vuelta Ciclista? Al día siguiente no había etapa.
No, tiene que tengo que coger yo la bicicleta. Claro, es una cosa... claro, fíjense. Jordán, Luque, Baquio, Mariano, Nilan, Ennesiri, Navas, Lamela, Acuña y Fernando, que ya no está. Y que
homenaje
todavía,
esta noche, ¿no?
Y que homenaje esta noche, se despide, se va a Brasil y que todavía no tiene el sustituto. Es decir, que... ahora le daremos una vuelta al asunto, pero este tema es importante, claro.
Bueno, anoche perdía el Betis Ocaña en un feudo, en un escenario donde en principio cabía pensar que el Betis era superior y que el Betis se tenía que traer los tres puntos para meterse en la pomada. Está en séptima posición todavía, pero con gente ya apretándole los dientes. ¿Cómo es la resaca, además de las cosas que he contado, que te he contado? Por lo que tú has bicheado, ¿cómo está la resaca a día de hoy, teniendo en cuenta que el cabreo todavía de la afición, aunque no ha dicho nada, de la directiva, que no ha dicho nada, del propio entrenador y de los jugadores, están cabreados con la caída de Europa, que se pierde mucho dinero, y con un equipo que es que no levanta cabeza, que es que falla en las dos porterías? Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, muy buenas. Bueno, lo primero, que te he escuchado no atentamente, sino lo siguiente, el análisis tan acertado que has hecho de la situación actual de un Real Betis Balompié. Y solo quiero añadir dos cosas. Creo que estamos en el momento más crítico, más complicado, desde que Manuel Pellegrini es entrenador del Real Betis Balompié. Y voy a explicar el porqué. Lo primero, y ahora lo debatimos si queréis, porque están intentando hacer desde el club que comulguemos con ruedas de molino. Primero fue cuando acabó la primera vuelta en la junta de accionistas, en la previa, José Miguel López Catalán, el responsable verdadero deportivo de la entidad, el que dijo que él veía una plantilla muy compensada y muy bien equilibrada. Y ayer, después de la eliminación de Europa League, que por cierto parece que no ha ocurrido, en el Betis parece que no han eliminado al Betis de la Europa League, el Betis se asume el fracaso con una naturalidad tan grande que aquí lo eliminaron de la Europa League y nadie ni se ha medio enfadado por el asunto. Pero ayer Ramón Planes volvió a decir, en la previa de un partido lamentable y desastroso del Betis, que la plantilla estaba muy compensada y que si no salía nadie, que aquí no hacía falta que viniera nadie. Un Ramón Planes que, por cierto, Rafa, a ver si le va a pasar dos veces al Betis en los últimos dos años y medio, que se va a ir el director deportivo a mitad del contrato, porque Ramón Planes, por lo menos su entorno, se está dedicando a filtrar y a vender que hay una oferta muy importante de Arabia Saudí, lo que ha provocado que en el Betis estén con las orejas tiesas, incluso se le vaya a plantear una mejora.
Una oferta
para... Eso te digo, que cuidado. Cuidado con este asunto, estos movimientos que desestabilizan, que después los que desestabilizamos somos los periodistas, pero que esto está partiendo del lado de Ramón Planes. Bueno, pues el Betis primero está intentando hacer comulgar con ruedas de molino a todo el mundo en el tema de la plantilla, que vemos que es una plantilla que ha pegado un bajón de calidad brutal con respecto a las dos últimas temporadas. Y después, Rafa, esto sí que me preocupa y quiero que lo hablemos detenidamente. Me da la impresión de que el Betis ha puesto en movimiento la campaña de desprestigio contra su entrenador. Sí. Hay una cosa que dice Víctor que es verdad. La opinión de Twitter no es la opinión de todo el mundo. Y estoy totalmente de acuerdo. El tiempo nos ha ayudado a ver que lo que dice en Twitter no es lo que opina todo el mundo. No, pero sí que es verdad que hay determinadas cuentas, determinadas personas afines, que cuando empiezan a lanzar un mensaje es casi palabra de club. Y me da la impresión de que en el Betis, como están viendo que el año puede ser complicado y puede terminar siendo complicado, se quiere apuntar ya a las figuras del entrenador para eludir responsabilidades. Y cuando esto ocurre, Almansa, tú que eres, con perdón, perro viejo en esto, igual que yo, vamos, que llevamos ya más de 20 años, cuando esto ocurre, malas vienen.
Aquí hay dos cosas. Una es, si el director deportivo anoche dice, antes del partido, que la plantilla está equilibrada y demás, si el señor Catalán dice que la plantilla está equilibrada, que todo está bien, está claro que el que falla para esa lectura es el entrenador. Está claro. Si la plantilla está equilibrada y la plantilla es óptima para que fuese la cuarta clasificada, pues entonces resulta que el que está fallando es el entrenador. El entrenador, con sus fallos, que es humano, su cabezonería, que lo es, que siempre que juega un partido antes de otro que es muy importante, caso ahora del Alavés, en otros casos Atlético de Madrid, que todos recordamos, Europa y demás, pues resulta que es cabezón. Y además que alinee partido tras partido a un Abner que no defiende, que no ataca, que no juega en el centro del campo, que es no puede jugar en primera división, pero que lo trajo el señor Cordón y juega partido tras partido, dejando a un lateral superior como es el que tiene el Betis, y que Luis Enrique juegue minutos y minutos, y que anoche de nuevo Borja Iglesias le dé la camiseta desde el principio, que no está ni se le espera, y que encima hace un penalti que le cuesta un gol. Esos son en el debe de Pellegrini. Pero yo preguntaba, Pellegrini, con todo lo que ha hecho, tres incursiones en Europa, una Copa del Rey, el manejar un vestuario, el sacarle producto a futbolistas, el que le hayan quitado a Alex Moreno, Luis Felipe, Canales, Fekir, Telles, yo qué sé, a Jose que tampoco está, Jose que no está, Borja que no está, en fin, es que este es otro equipo. Hemos visto el mejor fútbol con el entrenador, con Pellegrini. Es verdad que hay un desgaste, es verdad que hay, pero algo está pasando. Está pasando que la plantilla no tiene la calidad, y ahora, ¿es culpa del entrenador porque ya no es buen entrenador o porque está desgastado, está decepcionado, está cabreado?
Para mí, Rafa, es un para debate mí es que importante, no hay debate.
No, sí, pero es un debate importante, porque claro, si ahora resulta, porque claro, es verdad, y eso lo dice el club, que cuando hay que criticar a alguien, y entra también el entrenador, hay que criticarlo, vale. Pero hay que ser más ecuánime a la hora de entender qué es lo que está pasando. Es una lectura fría, interna, que la tienen que hacer a puerta cerrada, pero de verdad, con el entrenador cerrado, el señor Planes delante, el señor Catalán delante, el señor Aro, cara a cara, decir, señores, ¿a qué queremos jugar? ¿Hay dinero? No hay dinero. Porque claro, si estás avalando a un futbolista como es Cardoso, y si tú dices que, viendo que tu entrenador te está pidiendo futbolista, aunque no lo haga de voz hacia afuera, y resulta que tú dices, no, si vendo, compro, si no vendo, no compro. Entonces hay que preguntarse, ¿este Betis a qué quiere jugar? Para jugar arriba hay que tener buenos futbolistas, hay que tener gol, que el Betis no tiene gol, y hay que tener buena defensa, que el Betis no los tiene. Porque después hablaremos de Sócrates y hablaremos de lo que ha hecho hasta ahora y de lo que puede hacer o no. O sea, estamos hablando de un punto donde si no la arregla, te caes de cabeza, te pega el jardazo gordo, que mira, ya se lo ha pegado el Betis en Europa. Y ahora viene la Copa del Rey, que tiene ese partido en Gasteiz contra el Alavés. Ese partido, Andrés, va a ser el algodón. Bueno, que no engaña.
Bueno, claro, y te voy a decir una cosa, Rafa, es que estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Bueno, para mí es que no hay debate en torno al entrenador. Para mí el entrenador es el 90% del artífice del éxito del Betis. El éxito, ¿vale? El título y las tres clasificaciones europeas. O sea, el Betis no se ha metido 5 veces en Champions y ha ganado 7 UEFA, pero ha ganado una Copa del Rey, 3 años seguidos en Europa, que para la historia del Betis...
Y jugar sin laterales, sin porteros, sí, sin laterales, sin nueve,
pero
sin
que para volante. Claro. Pero lo que te digo, para mí es que no hay debate. O sea, yo en esto soy como en la política. Para mí, si un partido pacta con Bildu, yo no lo voto más. No, es que también hace muchas cosas... No, mire usted, el entrenador es intocable en el Real Betis Balompié. Para mí no existe el debate. Claro que se equivoca. Todas las cosas que tú has dicho, lo de Arne, lo de Panda.
Incluido, para que nadie me sea ventajista, incluido, culpable máximo a la hora de la planificación de, ¿sí?, Europa y demás. También,
vale, perfecto, también. Lo hemos dicho, si aquí no nos escondemos. Pero lo que me parece extremadamente grave, Almansi y Víctor, es que el club empiece a mover la maquinaria para criticar al entrenador, para exculpar el verdadero problema del Betis, que es... que la ruina económica en la que está el Betis metida, que para inscribir a Cardoso, que yo te voy a decir los partidos que va a jugar Cardoso de aquí a final de temporada. Te lo voy a decir yo, Rafa, los partidos que va a jugar Cardoso. Pues para inscribir a Cardoso tienen que hablar los señores máximos accionistas. Y que el club empiece a mover la maquinaria, si quiere empezar a mover la maquinaria, para mí va a ser el principio del fin. Lo digo, porque para mí el entrenador es intocable. Y estoy avisando, y yo no me escondí a Víctor y Almansa cuando iban 13 jornadas sin perder, empatados. Decía, vaya bajón de calidad que tiene el Betis, vaya caída que tiene el Betis. Pues aquí está la caída,
bueno,
fuera
después,
de Europa League.
Un tema aparte, hay presidente y hay directivos, hay que son empleados de las entidades y que perciben un dinero. En algunos casos muy buenos, unas cifras muy buenas, en otros casos regular y en otros lo justo. Y hay presidentes y consejeros que no cobran dinero, que trabajan. Tampoco tienen por qué avalar ellos y coger el dinero de su familia para avalar. Pero para eso, para no avalar y para no poner dinero, hay que hacer los números muy bien. Y a mí no me salen las cuentas que con una ampliación de capital el señor Aro tenga que avalar ahora por el fichaje de Cardoso. Es que algo no los cuentas no sé. Es verdad que todo el fútbol en general dejó a la Liga Española como está, tiesa como la varilla de un cohete, en la época de la pandemia, pero bueno, no sé. Entonces, claro,
ya ha llovido,
La tesitura que hay de todo esto que estamos hablando es un equipo que camina sin rumbo, incierto, con lo que vimos anoche, un equipo que ha perdido la oportunidad de ganar dinero en Europa, un equipo que le queda la Copa del Rey, después entrará con el Dinamo de Zagreb en la otra competición, pero que de momento, si no vende, no hay fichaje. Digo yo, y esto a Ramón, a don Ramón...
Que a lo mejor se va. Que a lo mejor
que
se
si
va.
Si le están ofreciendo el taco de fuera, dice, bueno, pues yo aquí, ¿qué hago si no tengo dinero para funcionar? ¿Para qué estoy yo con el Big Data y tal y tengo una lista de futbolistas si no puedo comprar? ¿Qué hago yo aquí? Un hombre que viene del Barcelona, que ha estado... Digo yo, opiniones mías. Y Pellegrini dirá, bueno, yo también he desechado, aunque eso no ha gustado en el club, ofertas de mucho dinero porque tengo la luz pagada toda mi vida, sí, pero yo me quedo aquí por un proyecto que me apasione, que me guste, de buenos fichajes, de buenos futbolistas, pero claro, es que la situación es que está en stand-by. Y en la vida no se puede estar en stand-by, y menos en el fútbol, que es una velocidad de crucero. Entonces, claro, estas dudas, que son complicadas, que no son fáciles, pero yo creo que el Betis tiene que resolver pronto a ver qué es lo que va a pasar. Porque, claro...
una cosa nada más antes de darle la palabra a Víctor, además te doy unos datos, ¿vale? Plantilla compensada, ¿eh? Dos porteros, uno que está más tiempo lesionado que jugando, como es Claudio Bravo, recién renovado, y Ruiz Silva, que no convence... laterales, Sabali lesionado todo el año y Héctor Bellerín, que yo creo que habrá hecho un partido, dos óptimo desde que ha llegado, desde que ha regresado al Betis, que lleva el Betis un año esperándolo, juega Aitor Rival. Lateral izquierdo, Abner, de titular más de la mitad de los partidos. Centrales, teniendo que tirar de un chaval que no había debutado en primera división y ahora con Sócrates. Medio del campo creativo con William Carballo, único futbolista específico. Y en la banda derecha arranca el Betis con Luis Enrique, con Rodri. Tiene que terminar jugando un chaval de 18 años del filial porque nadie da un paso adelante. Y arriba. Me daba un dato esta mañana nuestro querido Agustín Varela, Almansa. El Betis con el Alavés y el Sevilla es el equipo cuyos dos delanteros centros menos goles han hecho de la categoría. 6 goles lleva el Betis entre los dos delanteros centros. Por cierto, los 6 goles de William José. El Pando no metió ni uno. O sea, y que salgan los directivos a plantear...
No,
que
pero mira, sigo con más datos. Además de los que tú has dado, el Betis lleva ¿cuántos partidos sin ganar fuera de casa con el de ayer? No,
el Betis ha ganado un solo partido de 10 en la primera vuelta, eso, fuera de casa.
Y ahora, ¿tú sabes cuántos años lleva, que lo que sacaban los compañeros al final de la Palmera, un portero del Betis sin parar un penalti? Que lo digo porque anoche también Conde de Lisboa tampoco llegó. 3 años. Son datos escalofriantes, ¿eh?
Equipo que más empata de primera división, lo cual...
Son datos escalofriantes, sí, es decir, un portero más del Betis no para un penalti...
Escalofriantes para ir a Europa y conseguir los objetivos. Yo no digo que el Betis vaya a bajar ni que vaya a desaparecer, es que la gente se equivoca. Pero aquí es que estábamos hablando hace un año y medio, Almansa, de que el Betis tenía que dar el salto por la cuarta plaza. La cuarta plaza, y el Betis se ha caído totalmente en esa pelea, ¿no?
Sí. En fin, Víctor, ¿qué te parece la situación?
Bueno, en el análisis que hacéis hay tres bases, ¿no? Tres palos, ¿no? De la pata. Son cuatro, pero hay tres, ¿no? La plantilla, que es evidente que se ha caído, ¿no? Este equipo es peor que la temporada pasada, y lo sostiene un Isco que nos está sorprendiendo a todos. A día de hoy, la plantilla del Betis es Isco. Y diez más, ¿no? Jugador que era fundamental como Fekir, no está ahí, no sabemos cuándo va a volver. Y lo de la delantera es dramático, ¿no? Lo de Borja Iglesias, jugador que ha costado 30 millones de euros, pues es que no está, ¿no? No está. Después está el asunto de Pellegrini, que es verdad que Pellegrini... lo que pasa es que Andrés es muy bueno, pero esto ya conocemos, Pellegrini, como pierde dos partidos más, para evitar que las miradas vayan al palco, la maquinaria empezará a funcionar para que las miradas vayan a Pellegrini. Eso es así. Eso para mí será el principio del fin.
Eso es lo que estoy diciendo, que ha empezado ya, que me da la impresión.
Claro, y van a esperar un par de partidos. Y después está el asunto del club que tú has radiografiado, que alguien lo tendrá que explicar, porque si el CEO habla de que es una maravilla, de que la ciudad deportiva, el estadio, que todo es extraordinario, la junta se aprueban prácticamente en loor de multitudes y que el trabajo es fenomenal, y después para fichar a Cardoso, ¿tiene que avalar el presidente del Betis? Avalar al presidente del Betis.
Que no tiene por qué avalarlo.
Y han ido a una ampliación de capital, pues es un poco todo un mundo virtual, ¿no? Parece que la realidad es una y lo que se cuenta es otra. Vamos a esperar. Al final todo, como siempre en el fútbol, es la pelotita. Todo es la pelotita. Y a día de hoy el Betis ha dejado de ser un equipo fiable.
Esperemos que noquee al equipo vitoriano a la vez, porque el Betis se juega mucho hoy. Ya es confianza, ya es mal rollo. Si el equipo cae, entra en crisis. En fin, es un partido, ojo, me parece hasta ahora el partido, mira que el Betis ha tenido más ball este año, con equipos para poder seguir en la Europa League, que lo tenía seguro, que llegaba como primero, para meterse en el bombo, que jugaba contra un equipo horrible y perdía contra el equipo horrible. Es que le ha pasado este año cosas que, claro, que el pilotito rojo, como yo siempre digo, ya lo he comentado en otras acciones, pues resulta que está encendido. Entonces hay que apagarlo. Y el Betis tiene buenos profesionales. Ángel Haro, señor Catalán, señor los planes de don Ramón y don Manuel Pellegrini, al margen de otros, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que tomar decisiones y hay que hacer algo. Porque esto, insisto, esto se trata de hacer goles, de ganar partido. Aquí lo único que vale es ganar partido. Aunque tú vaya como Bubu, con la boca así, con el pelo tal, o sea, un gorila. ¿Qué más da? Ganar partidos. Y cuando tú ganas partidos, la gente te ve rubio, con ojos azules, guapo. Qué perfil, qué bien huele este tío. Pues eso, hace falta el Betis.
Ya, pero lo pasa Rafa que con Luis Enrique mandando la pelota al tercer anfiteatro. Con Borja Iglesias, con Ander, con Sócrates, que va camino de ser el nuevo Manolo Martín. Claro, es que eso, las cosas son como son, claro, es que
el segundo gol
es que en el momento que no está, se lo come. Claro, pues es que Sócrates no está para jugar. A día de hoy no está. Que es yo que, no digo que sea ni bueno ni malo, que no lo sé.
Ese era el arranque, claro, de mi comentario.
Claro, entonces, eso es muy difícil.
A ver, mire usted, teniendo en cuenta, pongamos que Pellegrini se equivoca, ¿qué tanto por ciento quiere usted darle que se equivoca? X, ¿no? Bueno, pero con lo que estamos contando, ¿le parece poco? ¿Entiende usted que este entrenador esté como para volverse loco? Pues claro, este está como Pitagorín, en el laboratorio haciendo si la V2 revienta, si el líquido tal, si el ácido úrico, no sé, a ver quién pone, se está volviendo loco.
Pero si es que
porque tiene lo mismo, claro, no se va a equivocar.
Claro, es lo mismo que hemos dicho con el Sevilla, con Quique Sánchez Flores, pues mire usted, lo tiene muy complicado, con Rafa Mir de delantero, con Gudel en el centro de la defensa. Claro, es que es muy difícil.
Es una buena comparación.
Sí. Hombre, bueno, claro.
Es una buena comparación.
Pues lo dicho, ánimos, ideas claras, buen entendimiento, y a ver si el Betis sale de esta voy a ser generoso, pre-crisis de resultados. Porque ahí están, ¿no? Los 8 partidos, 9 ya, sin ganar fuera de casa. Eran 8 más de la noche, 9 partidos sin ganar fuera de casa. Un portero que no para un penalti en los últimos 3 años, ese dato es para llevarlo a una biblioteca y dejarlo ahí, ¿no? 3 años un portero del Betis no para un penalti, cuando el penalti es un argumento que entra en los 90 minutos del mundo del fútbol. Es tremendo. En fin, 1:35, un paso por el escenario de Rafa Carrió Albornoz, y hablamos de lo que va a ser el partido de los debut, el partido Sevilla-Athletic Club de Bilbao. También algo más que un partido, porque el Sevilla no está ahora mismo en la tabla para sacar pecho ni muchas cosas más. Hay que ganar y ganar, jugando como sea, pero ganar. Ahora se lo contamos.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
1:38, nos vamos a Bilbao, para que en COPE Bilbao nuestro compañero Álvaro Rubio nos hable del Athletic Club de Bilbao, quinto clasificado, un equipo que está en racha, que tiene bajas importantes, pero que piensa que a Río Revuelto ganancia de pescadores. Álvaro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? No sé qué piensa, la verdad, porque eso de no tener a Iñaki Williams, te voy a poner el ejemplo y arranco fuerte, es como si a Cristiano se lo hubieses quitado al Madrid y como si al Barça lo hubieses quitado a Messi. Iñaki Williams para este Athletic es una locura, ¿eh? Así que yo creo que van un poco asustados.
No me digas.
Asustados están.
¿Cómo se nota que, Víctor, cómo se nota que no soy de Bilbao yo? Porque eso de... No, asustados no, pero la verdad es que están con esa duda tan grande, porque Iñaki es el faro, es todo para el Athletic, y ya no en la faceta goleadora, que este año también lleva 7, y pero es todo lo que da, todo lo que genera, todo
cuando
lo que
arranque el partido. Cuando arranque el partido, querido Álvaro, a los 3 minutos ya la gente no se acuerda si está Iñaki, si está Sae o Carmelo Cedrún.
Ya verás como sí.
El Athletic, si gana, creo que coge puesto de champion con el Atlético de Madrid, sí, o sea que
fíjense, empata a puntos, está avanzado. No sé cómo está ahí el tema de los goles y demás, ¿no? Yo tengo la sensación de que el Atlético solo juega en Sevilla las últimas jornadas de liga en el Pizjuán. Esta vez, por lo menos, es ahí en invierno, va a cambiar la temperatura, va a estar mejor el Atlético, que con calor nunca se desenvuelve bien, ¿no? Pero es la sensación que tengo. Ya está por ahí, ya está por Sevilla, no está Iñaki, por supuesto, y no están dos hombres que creíamos que iban a entrar en la lista. Geray lleva 3 meses lesionado y en cuanto esté va a ser el central titular. Es verdad que ha aparecido este año Paredes, el Atleti, como sabéis, está condenado a jugar con gente de casa sí o sí año tras año, y más con lo bien que lo está haciendo la Real o el Deportivo a la vez, que antes de cualquier manera ibas y decías, venga, me lo llevo, ya no hay manera. Ya tiene que ser con la gente de casa, está jugando Paredes, y el otro es Dani García, que también está recuperado, a priori. Ayer Ernesto Valverde decía que también estaba listo, pero llega un poquito justo. La enfermería está vacía. Me parece que vosotros estáis un poco peor en ese sentido. Y estos dos descartes son porque llegan un poquito justos. Pero la baja, yo soy un pesado.
Pero hay
la baja
un dato, Álvaro, hay un dato importante. Sevilla 16, solo 16 puntos. Athletic 5, 35 puntos.
Sí. Ya, hombre, pero en algún momento tendrá que ganar Sevilla, ¿no?
Eso como así si, así eso llevaba como, Diego Alonso dos meses.
Eso es como si íbamos tú y yo a comer e invitamos a Víctor Fernández. Claro. El que tiene el taco eres tú en el bocho. Tú no claro. llevas al restaurante caro. Yo te llevo a la pensión Conchita, vamos.
Exacto. No, y tan a gusto que me voy yo a la pensión Conchita. No tengas ni la más bueno, mínima duda. El Atlético está muy bien, ¿eh? Está
cuéntanos qué once crees tú que esta noche Valverde va a alinear. Esta tarde.
La única duda es en el centro del campo, porque lo están haciendo todos bien y menos Dani García los tiene a todos. Unai Simón en portería, bajo palos. Línea defensiva para Lecue en el lateral derecho, aunque vuelve Óscar de Marcos. En el izquierdo, Yuri. Y en el eje de la zaga van a estar Vivian y Paredes. Por delante llegan todas las dudas. Yo voy a apostar, no me lo tengáis en cuenta cuando esta tarde salga a la lista, que van a jugar Vesga y Herrera. Y después, en la derecha, va a jugar Nico Williams. En la izquierda, Berenguer. Y cambiarán 40 veces. En el enganche va a estar Sánchez y en punta de ataque Guruceta.
Y por último, Álvaro, de las ruedas de prensa o de lo que haya dicho Valverde esta semana o estos días en torno al Sevilla, ¿con qué frase te queda?
Bueno, con que Quique sabe mucho, sabe cómo gestionar todo esto. Se quieren mucho, como los dos siempre lo dicen públicamente. Pero sobre todo, Valverde ha incidido en que el Sevilla el año pasado también estaba muy mal y acabó ganando un título europeo y acabó peleando por los puestos europeos. Entonces dice que no se fía ni un pelo del Sevilla, que lo ha hecho muy bien con Quique y que como es tan bueno, se teme que el Sevilla se lo va a poner muy difícil.
Muy bien, amigo, pues un abrazo grande, muchas gracias.
A ver un qué abrazo,
pasa.
Adiós.
Ya contaremos lo que pase, gracias. Víctor,
vamos a escuchar eso de Quique.
Medroso y trincón, nuestro querido Rubio.
Sí, aquí todo el mundo, exactamente. Aquí todo el mundo llora.
Escuchamos
vamos a escuchar a Valverde. A Valverde.
Al chingurri del camino.
Exactamente. Muchas veces relacionado Valverde con el Sevilla y no ha terminado
como
de...
Que Quique, que estuvo en, sí. en varios culebrones.
Exactamente. Bueno, pues Valverde hablando de Quique.
Bueno, hombre, con Quique nos conocemos desde hace tiempo. Empezamos a entrenar. Prácticamente al mismo tiempo, no sé si yo empecé un año antes, algo así, y nos hemos enfrentado muchas veces. Y bueno, es un entrenador que conoce el oficio, un entrenador que hace equipos competitivos, un gran entrenador para el Sevilla en una situación pues que en la que no les gustaría estar en la clasificación. Y bueno, y lo que espero es eso, que sea un equipo que según vaya creciendo la temporada, vaya creciendo en ese sentido, en ese nivel de competitividad que trata de imponerles el entrenador ahora, ¿no? Imagino ahora cuando un entrenador va a un equipo con problemas que siempre trata de ir de atrás hacia adelante, asentando esas cuestiones, aunque bueno, se ha visto ya en estos dos partidos que ganaron con solvencia Granada, el otro día con el Atlético de Madrid estuvieron bien. Y ahora tienen pues bueno la presentación o el primer partido en casa.
Sí, ahora tiene la gran prueba esta noche frente sí, bueno, al Athletic.
Ahora, la verdad.
Un poquito de Ojana, un poquito sí, de historia, de oficio, de un entrenador que ha compartido muchos días de fútbol con él y lo lógico que diga, ¿no?
Sí, yo me quedo con una cosa que creo que es cierta y que creo que lo vimos contra el Granada un poquito, ¿no? Porque tampoco no ha tenido mucho tiempo para entrenar y el Atlético de Madrid, que es que creo que la intención es reforzar y cerrar un poco más el equipo. A mí me da la sensación de que va a seguir jugando con tres centrales.
Pero más cerradito.
Va a jugar más cerrado. Y exactamente. Intentar cerrar herida porque es lo primero, eso te lo marca el abecedario, te lo marcan los tópicos del fútbol, primero cerrar una situación tan tan complicada.
Portero es el mismo, el llamado Nylon.
No, yo lo que digo es que este Sevilla, el Sevilla de hoy, es peor que el de hace un mes. Yo no digo que no vaya a ganar, porque no lo sé, pero que es peor, porque no está Fernando ni Nesiri. O sea, es que va peor.
Pero es que solo con Nesiri no es que es sea que, peor, es claro. que es mucho peor.
Es que va peor, mucho es que el peor. Sevilla es que el Sevilla todavía están negociando con Agumé para sustituir a Fernando, pero de la delantera juega con la de Bilbao y va a jugarse la vida en Ferrol con bueno, con Mariano no está ni se le espera y con Rafa Mir, que yo no sé siquiera si va a jugar Rafa Mir. Ayer Quique Setién le dio Ojana a Rafa Mir, lógicamente, porque claro, no se va a pelear si tiene,
no va a echar,
si tiene tres, no se va a pelear con los tres. Rafa Mir, si llegara alguna oferta, que eso más que una oferta sería una especie de milagro, ¿no? Pues lo llevarían en bicicleta, donde fuera. Pero a día de hoy no sé quién se va a interesar por Rafa Mir.
Pero es que no tiene otro. Víctor,
es que no sé si va a jugar siquiera.
Claro, yo solo digo una cosa, que ayer ganó el Celta. O sea, que aquí se ha pegado el Sevilla sin ganar 10 jornadas y decíamos, pero los de abajo nunca ganan, nunca ganan, nunca... Pues ya le ganó el Mallorca al Sevilla, ayer ganó el Celta y ya el descenso está a un punto en vez de a 4, ni a 5, ni a 6. O sea,
claro, que... Bueno, lo que es evidente, y creo que fue la reflexión que vimos en el después del partido del Calderón, no por la derrota, porque el Sevilla pierde siempre los campos grandes, eso es una realidad.
Está la estadística.
Esto no es, no, es que es exagerado, no, mire, se vaya la estadística, pierde siempre, pero... Vimos un Sevilla un poquito más cerradito, un poquito, y vimos que el equipo se ha caído. O sea, el equipo ha perdido una calidad. Juanlu no está, Pedrosa de vez en cuando, la portería ha perdido calidad, en el centro de la defensa sigue jugando Gudel, Rakiti está para terracito, arriba no hay nadie.
Lo que me parece una cosa inaudita es la lesión de Acuña, que es un futbolista tan importante para estos partidos. La casta, la pegada, el coraje, la experiencia de Acuña, y que ese futbolista esté en la sanidad, esté en el ambulatorio todavía, no lo entiendo.
Es que no está Acuña, no está Lamela, es que ya son muchas semanas, es que las navidades son más largas que un día sin pan. Es que las navidades, se han jugado los partidos de antes, las vacaciones, que las vacaciones son más, han tenido más vacaciones que un maestro escuela. Volvemos, y sigue Lamela fuera, sigue Acuña fuera, sigue Nilan, que tenía unas molestias, sigue fuera. Está Navas. Está, bueno, Luque Bacchio ha tenido una lesión grave. Jordán ni está ni se le espera. Es que tiene un problema. Es que tiene muy poco donde elegir. Y lo que tiene, y lo poco que tiene, cogido con alfileres. O sea que creo que o le traen con urgencia aquí que Sánchez Flores...
refuerzo.
Tres o cuatro refuerzos de garantía. O lo va a tener complicado porque... El compañero, como decía Andrea, ha estado llorando mucho por la baja de Iñaki, ¿no? Uh-huh. Pero,
Álvaro Rubio,
pero este Athletic Bilbao es un equipo mucho más consistente que el Sevilla. Yo creo que el Sevilla hoy va a pasar muchos apuros, ¿no? Me sorprendería que no los pasara, sobre todo es que arriba no tiene nadie. Yo creo que va a volver a jugar con Ocampo, salvo que diga aquí que Sánchez Flores tengo que tirar de Rafa Mir. Tengo que tirar de Rafa Mir porque es que no tengo a otro y tengo que jugar hoy, el domingo.
Lo de Rafa Mir, yo es que veo un problema. A ver, esto no pasa en el Betis, por ejemplo, ¿no? En el Betis sale Borja Iglesias y la grada le canta viva Borja Iglesias y se hacen fotos con él, le piden camiseta, el club sube vídeo de con Borja Iglesias. Te quiero decir, aunque no haya metido un gol en la primera vuelta, yo no tengo nada en contra, personalmente, de Borja Iglesias, pero con Rafa Mir... Empieza a haber un problema del Ramón Sánchez Pizjuán, Víctor, es que la gente lo ve en el campo y a la primera pelota que le llega empiezan a silbarle al futbolista.
Ya son muchos futbolistas, sí, distinto, de ese perfil en el Sevilla. Es que el Sevilla ha gastado mucho dinero las últimas temporadas y la plantilla, vamos, ni a soñar un parecido siquiera con las plantillones que ha tenido el Sevilla hasta hace poco. Es que claro, el Sevilla ha tenido siempre grandísimos goleadores, grandísimos futbolistas pivote en el centro del campo de calidad, grandísimos centrales, grandísimos porteros. Y el Sevilla ahora mismo también, para tú buscar un once, dices, bueno, ¿dónde está? ¿Cómo es? Es que claro. Este vino, no triunfó y se fue, el otro lo vendieron, el otro lo cedieron, el otro tal, claro.
Por eso uno de los...
Al final tiene lo que tiene.
Uno de los grandes errores de Diego Alonso ha sido vender una película. Una todos los días.
No, yo estaba planificando para Europa videos, y para el año que viene.
Un vídeo de si nos metemos en el barro, vamos, si nos pegan, vamos, y yo vuelvo, toda una película.
Y Europa,
Europa.
Con Jordan, ¿te acuerdas? Con Jordan, claro. Y el segundo, ¿cómo era? ¿Cómo decía San Paoli? ¿El goleador qué es? Yo qué sé, el libro de San Paoli. En fin, pegote de San Paoli, pegote de tal.
Bueno, pero San Paoli por lo menos, San Paoli creo que fue un buen fichaje porque detuvo la caída, ¿eh? Es que aquel equipo se iba descaradamente a segunda división, detuvo la caída. Lo que pasa es que después entró en pizarra cibernética. Pero hay una cosa de Quique Sánchez Flores que a mí sí me ha gustado. Yo creo que lo tiene muy complicado a día de hoy. Lo tiene muy complicado porque el equipo es peor de lo que creemos a día de hoy. Lo tiene muy complicado, pero por lo menos tiene un mensaje. Hay dos cosas que me gustan mucho de lo que ha dicho Quique Sánchez Flores. Uno, que está la cosa muy complicada y que hacen falta refuerzos, que es lo que hay. Y dos, una cosa que menos mal Rafa Ocaña, que se lo escucha a algún entrenador, menos mal, y lo ha dicho Quique Sánchez Flores cuando la previa se le pregunta y dice, vosotros conocéis mejor al equipo que yo.
Eso es verdad.
Es que los entrenadores vienen y empiezan a vender una milonga, y el problema, por ejemplo, que tuvo en el Calderón Quique Sánchez Flores es que no conocía la plantilla. Es que no conocía la plantilla. Es que con Rakitić y Oliver Torres en el centro del campo ese se te cae por completo. Y creo que a ver si en estos días empieza a conocer la plantilla y lo poco que tiene lo puede exprimir. Pero urgen fichaje. Sevilla tiene que traer con urgencia un centrocampista que sostenga y arriba. Y tiene que traer cosas arriba, porque es que no, yo creo que hoy puede jugar, no sé si Rafa Miró o Campo volverá a jugar arriba como jugó en el Calderón. Y poco más, porque tiene otro problema en el lateral derecho, porque Navas no está. Y cuando Navas no está, el equipo se cae ahí, se cae por completo en el lateral derecho.
En fin, comenzamos el año en Sevilla futbolísticamente, pues, como dice un amigo mío, para descambiarnos, ¿no? A ver qué pasa en ese partido frente al Athletic Club de Bilbao. ¿Qué once crees tú que va a alinear Quique Sánchez Flores?
Dimitrovic, es que no tiene mucho más. Dimitrovic, creo que Juan Luis Pedrosa por las bandas y posiblemente juegue con tres centrales, con Sergio Ramos, posiblemente juegue Badé y Gudel, centro del campo para sumar el Rakitić y Oliver Torres, y arriba Suso y Ocampo. Yo creo que ese va a ser el equipo. Me cuesta mucho trabajo.
Marcao, ¿qué?
Suso y Ocampo, como contra el Atlético Madrid, sí, o sea, sin delantero.
Suso y Ocampo.
¿Y Marcao?
No,
existe, ¿no?
Marcao no está para jugar, ¿no? De momento, al parecer, ¿no? Marcao no está para jugar todavía. Bueno, creo yo que no está para jugar.
Rafa, ahora puedo decir una cosa que habéis hablado. Pero de que va a ser el primer mira, el primer partido del presidente de José María del Nido Junior, ¿no? Como nuevo presidente ya total del Sevilla Fútbol Club. Estuve esperando, hasta la rueda de prensa, la despedida de Castro y demás. Yo creo, bajo mi punto de vista, que el Sevilla no ha tratado bien la despedida del presidente Pepe Castro. A mí, eso de que se despida a Pepe Castro con una entrevista en los medios oficiales, en vez de en la mesa, sentado con el nuevo presidente, que se le pueda preguntar, que se pueda glosar. Es que los dos últimos, el último marrón que le dieron a Pepe Castro, que no es un marrón, era su obligación, fue la Junta General de Accionistas con Del Nido Benavente prácticamente tirando a matar. Y yo creo que merecía un acto de despedida, no sé, un poco con más boato, ¿no? De cómo se ha dado el relevo entre Pepe Castro y José María del Nido Junior, que entiendo que lo habrán hecho para no quitarle protagonismo al nuevo presidente, pero es que estamos hablando en números del mejor presidente de la historia del Sevilla, ¿no? Creo.
Sí, yo lo comenté el otro día. A mí me parece que es verdad que ha tenido, sobre todo en el último año y medio, dos últimos años, que ha habido muchos errores y que posiblemente, quizás después del último título, tenía que haberse ido, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo es el asunto, ¿no? Pero bueno, independientemente de esos errores y de esos pero, que siempre, en cualquier gestión de 10 años, siempre hay pero, la gestión del señor Castro es imperial. O sea, es que es imperial. Es que pasarán decenas de años hasta que un presidente pueda acercarse a lograr la mitad de lo que ha logrado el señor Castro. Entonces, que se despida de esa forma, a mí también me ha sorprendido. Otra cosa es que el ambiente que hay ya en la grada era muy, muy, muy,
ese
muy
tenía que
contrario.
Haber ido, ¿no? Hace tiempo, que la afición se lo ha pedido hace mucho tiempo, el equipo hace mucho tiempo que dejó de funcionar, y en la vida se te paga y se te exige y se te aplaude por lo que haces. Lo que pasó es historia y lo que viene pues es un debate a ver qué pasa con el Sevilla. El mejor presidente del mundo, también lo podemos decir que es José María del Nido. Cuando del Nido cogió el equipo, nadie quiso coger aquella deuda, y él dijo que parecía un faro, que era una chulería suya, que era Calderilla, y efectivamente fue Calderilla. Instauró unas estructuras que le dio al Sevilla hasta que él dejó de ser presidente, no por mal presidente, sino por lo que pasó en Marbella. Y había una alfombra roja que la cogió el señor Castro, hizo bien seguir en las estructuras que estaban moviéndose y funcionando de una forma maravillosa hasta que le faltó ya alfombra. Y ahí tiene que ver mucho Monchi. Cuando Monchi se va a Roma, ahí se parte la mitad de la alfombra. Cuando Monchi viene, ya no es el mismo Monchi. Y cuando Monchi al final se va, pues queda el desastre que tiene el actual Sevilla. Así que cada uno que pague lo que ha hecho, y que la afición del Sevilla no se merece ni a unos ni a otros. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Ahora es el hijo de José María del Nido, que yo decía y digo como padre, que la historia es para llevarla también al cine, de lo que está pasando en la presidencia del Sevilla. Pero esto es fútbol, y lo único que cura aquí a los enfermos son los goles y los resultados. Y el Sevilla tiene que ganar muchos partidos para que cambie la historia. Ahora mismo la afición sevillista está como secuestrada, está instalada en la duda. ¿Qué va a pasar? Hay que ver lo que ha pasado, cómo me ha pasado esto a mí, cómo nos ha pasado esto a nosotros. Así está incrédula lo que está pasando. A mí por la calle me preguntan, ¿van a fichar a alguien? ¿Van a traer? ¿Van a tal? Y al final te sueltan lo que ellos tienen en la cabeza, ¿no? De lo que está pasando. Porque Sevilla además ha sido un banco para mucha gente ganar dinero. Mucha gente han ganado dinero de un Sevilla que ha estado ahí con el fruto de un trabajo que se ha hecho por una parte y demás. En otros equipos no se puede decir que la gente hayan ganado tanto dinero que estén ganando dinero. Y el dinero lo tiene que dar el balón. Y el balón lo que quiere son buenos pateadores, buenos futbolistas, resultados y demás. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Aquí ponerle, ¿sabe quién se podría, pediría yo una? Para Monchi. Monchi ha tenido un lapso de un año, año y medio o dos. Pero lo que Monchi le ha dado al Sevilla...
Para mí la persona más importante...
Ya veremos
si consiguen construir el Sevilla después de Monchi.
No, pero es que yo no soy sospechoso de eso. Es que la persona más importante de la historia del Sevilla para mí se llama Monchi. La persona más importante
es que
de la historia
Monchi,
es Monchi.
Del Nido fue bueno. Y con, del, Monchi, con Castro, claro, Del Nido fue bueno.
Que con Monchi... Y bueno, y yo no soy... Que yo las he tenido con Monchi
y yo, porque
somos todos muy complicados.
Hizo cosas que aquí las criticamos.
Todos somos
aquí
muy complicados.
Aquí hemos Monchi, criticado cuando los golpes en el pecho, todo lo que ha hecho. Pero Monchi era Monchi.
¿Cuántos bustos he pedido? Y Ocaña se ría de mí
si
y pedía yo los bustos.
Si recordamos cantidad de buenos futbolistas que Monchi ha traído al Sevilla y la cantidad de millones que Monchi le ha hecho ganar al Sevilla, es que no hay...
Pero Rafa, eso estamos de acuerdo, pero si me permite para rematar, y en este principio de año, en el debut de Del Nido Junior, lo dijimos, creo que eso, el actual presidente se tiene que olvidar de todo
los
eso.
Dos, y
se tiene que olvidar, se tiene que olvidar, y tiene que reconstruir deportivamente el equipo. Dejarse, por favor, de película de Netflix, de avioncito en la rueda de prensa, de Michael Jordan, de asados y de historia. O sea, déjense de guiones de Netflix y fichen buenos jugadores
y
reestructuren en este año y la temporada que viene una plantilla que se les ha caído por completo.
Eso. Mucho trabajo y bien hecho, le hace falta a Sevilla, así como decíamos, suerte al nuevo presidente, suerte a Quique Sánchez Flores, que debutan ante el Athletic Club de Bilbao. Nosotros le contamos el partido aquí en el tiempo de juego de Cope más Sevilla, media hora antes, como siempre. Y ahora gracias Víctor, gracias a Ocaña.
Un abrazo.
Adiós Carrillo de Albornoz. Ahora noticias de España y del mundo, que Dios nos coja confesado. Gracias, buenas tardes. Adiós.